be strong. Saludos puertorriqueños y puertorriqueñas. Bienvenidos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda por aquí por la página de Facebook SQP Sálvese Quien Pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez y voy a estar con ustedes la próxima hora, si Dios me lo permite, y ustedes también, para hablar sobre dos o tres cositas que nos tienen de lo más entusiasmados, preocupados por un lado, pero con mucha esperanza por el otro, en un programa que hemos titulado Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Hoy es el primer día del mes de octubre, mes de las brujas, de los brujos. Saludos a todos aquellos que están divorciados y que o separados y que tratan a sus ex compañeras y compañeros de brujos y brujas, así que tienen otro motivo para celebrar. Pero personalmente me gusta mucho este mes, ya que es como las Navidades, que uno tiene la oportunidad de sacar para afuera el niño que lleva en su interior. Y contrario a lo que piensan gente fanática, que este es el mes del diablo y que las cosas malas pasan y que se suelte el diablo por ahí. No, nada de eso. Esta es una oportunidad magnífica para relajar con el asunto de las caretas, los monstruos, todas esas cosas que cuando éramos chiquitos, y muchos de ellos, de nosotros seguimos siéndolo, nos damos un poco de miedo, pero qué va. Esta es una oportunidad también fantástica para la muchachería, que disfrute como son, como niños, bien chéveres en su momento, y que después entonces esto se extiende para las Navidades, que también es una temporada casi exclusivamente para niños. Bueno, recordamos que siempre estamos todos los domingos a las 9 de la noche por aquí, por esta página de SQP, Sálvese Quien Pueda. Así también estamos en arroba SálvesePR a través de Twitter y a través de ArexX y a través de Instagram. Todos los videos que ustedes están viendo se guardan en el canal de YouTube, en la página del mismo nombre que el programa, las siglas SQP, guión, Sálvese Quien Pueda. Ahí puede echarle mano a todos los programas que hemos tenido para que entonces pues no se pierda ni uno de ellos, por supuesto. Así también quiero recordarles que estamos siempre en diferido, a los perros ahí jorobando, siempre en diferido a través de los 20 podcasts que tenemos para todos ustedes y que aparecen todos listados en la página, en el canal de YouTube. En cada uno de los videos ahí puede ver todos los podcasts que usted puede accesar para vernos o para escucharnos, perdón. Más adelante, cuando usted... Sencillamente, pues, no perder ni uno de nuestros programas, que como dije, y hemos dicho en ocasiones anteriores, nosotros nos esforzamos por hacer un programa diferente. Darle noticias a ustedes que no va a encontrar, porque no las van a tratar en los medios corporativos de Puerto Rico. Aunque hoy vamos a doblar un poco esa regla y vamos a hablar, sí, sobre el asunto de que todos ven lo que aparentamos. Y ya verán más adelante de qué se trata. Recuerden también que estamos siendo grabados para el programa Punto de Vista PR de nuestro querido amigo William Torres, que nos está hablando sobre unas consolas y unas cosas de lo más interesantes. A ver si adquirimos eso y ampliamos un poco más el enfoque de Sálvese Quien Pueda. Y estamos también a través de las estaciones WEXS, que es X61 AM y 94.3 FM en Patillas, con una fina cortesía del ingeniero Ricky allá en Patillas, y por supuesto nuestro querido amigo José Omar Díaz, que es quien baja estos programas y se envía a Ricky en Patillas. X61 AM y 94.3 FM en Patillas. Así que gracias también a Ricky y a José Omar, cariñosamente conocido como el Cachorrín. Así le dice Gilbert Talpero, Dr. Chopper, que es para ellos también. Por favor, queremos, si se puede, que le den like y le den share a este programa para que lo sigan escuchando en otras fuentes, porque como hemos dicho, queremos movernos hacia YouTube. Así que en su momento lo haremos. Vamos a ver qué nos depara lo que queda del 2023 y del 2024. Y como siempre hacemos, dejamos un espacio para noticias personales y unas pequeñas notas. No puedo continuar el programa sin felicitar a uno de mis 5 hijos, y esta vez le tocó el turno a nuestra querida Silvia Mercedes Rodríguez, que cumple años este próximo martes 3 de octubre, pasado mañana. Silvia es la menor de la familia Rodríguez, pero usted sabe que el tiempo pasa y lo que es menor pues deja de serlo, pues Silvia cumple el martes 21 años de edad. Aquella chiquitina que yo me jactaba de ser mi bebé preciosa, sigue siéndolo, pero en tamaño lo era, en aquel momento pues ya no lo es. Y los que somos padres de adultos pues sabemos lo que estamos diciendo, ¿no? Ellos pues tendrán 20 años, 30 años, 40 años, 50, pero van a seguir siendo nuestros niños, nuestros chicos. Así que Silvia, tenemos una cita el martes que nos vamos a comer mantecado y a pasar un ratito bien chévere. Y ya el sábado, pues, un poco más formal, nos vamos para el cine. Hablamos algo de irnos a bolear también. Vamos a ver, hace tiempo que no boleo. Oígame, las boleras están bien caras. No sé qué está pasando. No debe sorprenderme porque pues, en Puerto Rico no está caro, ¿no? Y nada, pues, o nos vamos a bolear o nos vamos al cine, nos vamos a San Juan, no sé. Algo nos inventaremos, mi querida Silvia y yo. Pero muchas felicidades, mi amor. Te quiero un montón. Gracias por ser una hija excelente, estudiosa y otro más de los 4 que tengo que salieron exactamente igual al papá. Felicidades, mi amor. Así también, el viernes y el sábado se conmemoran 2 fechas también de 2 patriotas puertorriqueños. El viernes 6 cumple años don Manuel Antonio Alonso. ¿Recuerdan a Manuel Alonso? Escritor y médico sanjuanero, nacido en el 1822, que fue nuestro primer escritor costumbrista, donde en sus novelas, pues no solamente expresaba el carácter del puertorriqueño en aquel momento, que no ha variado mucho, sino también la manera de hablar, y que en 1849 publicó esa obra maestra conocida como El Jíbaro. La leí, sí, me acuerdo de la leí allá cuando estaba en el Colegio San José de Río Piedras. Excelente obra, muy buena. Y el sábado 7 cumple don Ramón Power y Giralt, un sanjuanero representante en Puerto Rico en las Cortes Generales de España, crítico de la esclavitud, y que su mayor logro fue hacer lo que se llamó la Ley Power, ahí viene de Ramón Power y Giralt, que designó en Puerto Rico 5 puertos de libre comercio en Fajardo, en Mayagüez, en Aguadilla, en Cabo Rojo y por supuesto en Ponce. Así que ahí tenemos otro gran patriota. Es una pena que estos gobiernos de turno de porquería que tenemos en Puerto Rico no se dediquen por lo menos a poner 5 minutos en estaciones de radio, en WIPR, etcétera, hablar sobre estos grandes patriotas, porque recuerden que lo que ellos quieren, como son brutos, quieren embrutecernos a nosotros y nosotros no lo estamos permitiendo, y por eso estamos hablando sobre estos patriotas también. Así que ahí lo tienen, el 6, natalicio de Manuel Antonio Alonso, y el 7, natalicio de Ramón Power y Giralt. Pues vamos a las noticias, porque esta noche, como dije, tenemos un menú bastante variado. Y Si ustedes recordaran, lo he repetido en ocasiones anteriores, ahora mismo en el siglo XXI hay dos grandes temas que son los que deben dominar el escenario y son los que nos ponen a nosotros en posición de poder sobrevivir o sencillamente fracasar. Esos dos temas son el asunto del cambio climático y el asunto de la economía. Déjenme decirles como una nota al calce que estoy recibiendo a través de fuentes que me llegan, ¿no? Porque estoy suscrita a ellas y otros las busco, innumerables artículos que tienen que ver con el asunto del cambio climático. Y es tanta y tanta y tanta la información que creo que voy a dejar quizá para este mismo mes uno o dos programas sobre el asunto del cambio climático. No es tanto porque sea fascinante, sino porque es, como les dije, algo que nos está rigiendo la vida. Nosotros no tenemos control sobre eso. Y si algo me caracteriza personalmente, es que me gusta prepararme para los eventos. Hacer las cosas así al azar y a ver cómo queda, no es mi estilo. Y lo mismo aplica para el asunto de la supervivencia en este planeta. Si diéramos para atrás y pudiéramos decir que hace 30 años nosotros nos estaríamos comunicando por unos medios sociales como este, donde ustedes me permiten entrar a sus hogares y yo decir lo que tengo que decir, pues uno diría que estaba, no sé, medio loco. Que la tecnología pues no la teníamos disponible. Y ahora la tecnología pues sí la tenemos disponible. Y en esa medida que la tecnología va cambiando, el mundo también va cambiando y se acelera el conocimiento. Y es por eso que les digo que el asunto del cambio climático es tan importante. Porque lo que conocíamos hace, no sé, 5 o 6 años sobre este asunto, está cambiando dramáticamente porque las cosas están cambiando dramáticamente y por lo que los científicos están diciendo, que se está acelerando el proceso de cambio climático a través del planeta. Por lo tanto, si leo unas cosas que entiendo que son de interés y que me competen a mí como individuo para mi supervivencia, entiendo también que le competen a ustedes como buenos puertorriqueños para la supervivencia suya, de su familia y por supuesto de nuestra nación. La nación que haga lo que le dé la gana. A mí lo que me interesa es cómo va a salir Puerto Rico de todo este enredo. No sé si antes de morir puedo ver un desenlace, pero nada. Pero vamos a dedicarnos entonces al tema económico, la otra pata de este asunto de cambio climático y economía. Y lo que tengo pues son cosas que una de ellas, ya usted lo sabe, que el gobierno de Estados Unidos firmó ayer antes de medianoche, o sea, el presidente Biden, no el gobierno de Estados Unidos, el presidente Biden firmó una ley que le da temporalmente un respiro al gobierno de Estados Unidos en términos económicos, porque hasta el 17 de noviembre van a poder funcionar con los dineros disponibles para su presupuesto y de esa manera no se afectan los 200,000 empleados federales que hay en todo Estados Unidos y sus territorios y tampoco los múltiples servicios que se dan a través de la nación norteamericana. Pero el 17 de noviembre, si usted busca su calendario, es un viernes. Y ustedes saben, porque usualmente se hace así, que los congresistas se largan a sus diferentes estados esa semana de Acción de Gracias y hacen lo que tienen que hacer en términos de su break. Muchos de ellos van a volver a postularse para sus cargos y por lo tanto pues tienen literalmente cosas que hacer. Por lo tanto, si el 17 de noviembre, que es un viernes, este asunto del respiro que se le está dando al gobierno de Estados Unidos para poder utilizar sus dineros para hacer la cosa que hay que hacer. Si no se hace, entonces muchos norteamericanos para el Día de Acción de Gracias van a pasarla un poco mal. de todas formas, me dio por buscar el asunto de la deuda de Estados Unidos y el déficit, porque si ustedes también hacen sus investigaciones, se van a dar cuenta que una de las cosas por las que están peleando los republicanos, estos recalcitrantes, es por el hecho de que el gobierno de Estados Unidos sigue gastando y gastando y gastando. No se ve luz al final del túnel, pero por supuesto, en vez de echarle mano para que los ricos paguen más de lo que tienen que pagar, pues esa parte no la dicen, ¿no? Ellos quieren que Estados Unidos tumbe el asunto de la guerra, de la ayuda militar en Ucrania, y tumbe beneficios para la gente que no tiene dinero, y así por el estilo. Siempre es para proteger a los más ricos, jorobar a los menos ricos, pero el gobierno, pues, hay que cuadrar el presupuesto. Y así es un tiro. Pero me dio por buscar entonces este asunto de la deuda de Estados Unidos y el déficit de Estados Unidos. Los déficits corren, si tienen, de año a año, ¿no? El año de Estados Unidos comienza el 1 de octubre, el año fiscal, y termina en agosto. Pues el déficit de Estados Unidos que se proyecta para el 2023 es de 1.4 trillones de dólares. O sea, el presupuesto que acaba de finalizar ayer finaliza con un déficit actuarial de aproximadamente 1.4 trillones. Y el déficit, recuerden que es cuando se gasta más dinero del que se recibe, ¿no? Si usted, por ejemplo, yo, por ejemplo, hago pues 50 mil pesos al año y me da la gana de, después de los impuestos y las cosas, me quedo con, qué sé yo, 40 mil dólares. Y me da la gana de darme viajes y comprarme joyas lujosas y qué sé yo. Y entonces, si mi presupuesto son 40 mil, me gasto 50 mil, pues entonces ando con un déficit de 10 mil dólares que eventualmente tengo que pagar. Porque si no, pues paso unos días de lo más terribles en la corte, por embrollón. Pues ese es el déficit. Pero entonces está la deuda de Estados Unidos, que es lo que se acumula a través del tiempo con todos los déficits y las cosas que vamos a explicar ahora. Y la deuda pública, que es lo que se le debe a los acreedores, más el resultado, como dije, de todos los déficits que ha habido en Estados Unidos año tras año, para agosto del 2023, asciende a aproximadamente 31.4 trillones de dólares. Si usted es de la época como yo, que vimos a Bill Clinton en acción, fuera del asunto de su parejería, de tener a una interna dándole sexo oral debajo de un escritorio, como si no tuviera una mujer que se lo daba. Pero allá él. Para el 2021 no fue. Fue en 2001. Va, por ahí anda el asunto. El gobierno de Estados Unidos estaba en superávit. Por si usted no se acuerda de eso. Y cuando Bill Clinton, pues, se retira porque no podía correr más términos como presidente, se mete George Bush, se inventa el asunto de la guerra de Irak, y usted sabe entonces que por ahí para abajo el déficit se lo tragó hasta el sol de hoy. Por lo tanto, ¿qué cosas crean los déficits? Pues lo acabo de mencionar. Las guerras de Irak, de Irán, por ejemplo, la de ahora, la ayuda militar que se le está dando a Ucrania, que los republicanos, si yo lo entiendo así, Estados Unidos se llama el policía del mundo, pero quiere estar en todos lados, y estar en todos lados cuesta, y le cuesta el bolsillo del contribuyente. Las guerras, las crisis financieras del 2008, si usted se acuerda, cuando vino, se cayó el mercado inmobiliario de Estados Unidos, lo que pasó. Ahí fue el hecho que le dieron el bailout a un montón de bancos, que entonces Eso tenía que pagarlo alguien y no se ha pagado todavía. La pandemia también contribuyó al déficit, porque usted recuerda que nos enviaron unos chavitos gratis a todo el mundo. Nadie dijo que no. Y pues ese dinero, pues lo que hizo fue que movió la economía. Los tax breaks que se le dan a los ricos para que no paguen tantos impuestos, eso ayuda a crear el déficit. Y por supuesto, la deuda pública, que ahora mismo totaliza de los 30 y pico de trillones que le acabo de mencionar, la deuda pública es ahora mismo de 24.6 trillones de dólares, y eso viene de las emisiones de bonos para las corporaciones, las naciones que se les presta dinero, etcétera. Y están diciendo los economistas que esto tiene solución. Si nosotros tuvimos, Estados Unidos tuvo en su momento un superávit, pues hay manera de llegar a ese superávit de nuevo. Obviamente son soluciones radicales. Por ejemplo, hay un modelo económico que se llama el modelo Wharton, que estima que para llegar de nuevo a deuda cero, el Seguro Social, el Medicare y el Medicaid tendría que reducirse en 30%. Y a eso vamos ahorita, porque las noticias en ese sentido no son muy buenas. O se le aumenta la población en Estados Unidos, los impuestos en aproximadamente 40%, el presidente que haga eso no dura ni dos días, o una combinación de ambas. Y yo entiendo en ese sentido al Partido Republicano. A mí lo que quiere decir el Partido Republicano y el Partido Demócrata es lo mismo que el PNP y el PPD aquí. Pues mira, dos se pueden arrancar las cabezas en cada una de las jurisdicciones y por mí pueden desaparecer. Porque hay gente que está hastiada, créanlo. Aquí, del PNP y el PPD. Y en Estados Unidos, del Partido Republicano y del Partido Demócrata. Así que si fuera por mí, yo bajaba la cadena para que los cuatro se fueran por ahí para abajo. A ver si las cosas mejoran como deben mejorar. Pues señale que el Seguro Social en Estados Unidos, el modelo Wharton sugiere una reducción en el 30%. Bueno, eso no va a pasar, por lo menos hasta ahora, ¿verdad? Que estamos a 1 de octubre del 2023. Pero el Seguro Social publicó una información esta semana donde se supone que, de acuerdo a los actuarios, el Seguro Social iba a durar sin ningún tipo de problema hasta el año 2050. Y ahora resulta, de acuerdo a los actuarios, que ese viaje se acabó y el Seguro Social va a durar sin problemas y sin tener que hacer remedios hasta el 2034. O sea, que a partir del año que viene, los que vamos a coger, y yo no lo he cogido todavía, Seguro Social, vamos a tener 10 años de gracia, pero yo dije que lo quería tener a los 70, el año que viene cumplo 67, que serían 3 más, por lo tanto estamos hablando de que básicamente yo tendría, ¿cuánto? 7 años de gracia, antes de que pase lo que voy a leerles ahora. El Seguro Social va a tener serias dificultades para aproximadamente el 2034. No porque están dejando de nacer niños que, al convertirse en adultos y trabajar, aportan al Seguro Social. No es tampoco como la gente cree, de acuerdo al mismo Seguro Social, de que obviamente al extenderse la vida de nosotros, las personas mayores, pues entonces, obviamente, pues el Seguro Social se chupa más rápido porque vivimos más y hay más gente a las cuales hay que pagarle. Eso tiene que ver, pero no es la razón principal. El Seguro Social de Estados Unidos ha determinado que la verdadera razón por la cual, o la razón principal por la cual va a haber problemas con eso, para el 2034 es por el asunto de la inequidad. Que no hay justicia en los salarios. Déjenme explicarlo como ellos lo explicaron. Para el 6% de la población en Estados Unidos, durante los pasados 10 años, los ingresos aumentaron la friolera de 62%. O sea, 6% de los trabajadores, sus ingresos aumentaron, un promedio, por supuesto, de 62%. Pero para el 92 o 94% del resto que estaba trabajando, sus ingresos aumentaron en solamente 17%. Porque esto es importante. Porque si al 92% sus ingresos les aumentó solamente en 17%, entonces la aportación que hacen al Seguro Social es mucho menor que si, por ejemplo, sus ingresos hubiesen aumentado 25, 30, 35%. Entonces esos chavos iban al pote del Seguro Social y por supuesto pues habría más chavos para repartir más adelante. ¿Entendieron el asunto? Por lo tanto, lo que establece el Seguro Social es que sí, es la inequidad en los chavos. Como por ejemplo aquí, maltratar a una persona prometiéndole 8.50 a la hora. Eso es un abuso, es un maldito abuso por todos lados. Con la inflación, con la falta de retiro, porque muchos de estos patronos no aportan absolutamente nada al retiro. Es más, hasta se roban el Seguro Social. Si no preguntan lo que pasó en el hospital San Pablo, fue. Usted sabe cómo es ese mambo. Hay solución para esto. Pero nuevamente, las soluciones no son fáciles de tragar. El Seguro Social está evaluando ahora mismo, y va a haber un comunicado de prensa sobre esto, no sé en cuántas semanas o meses, pero viene. El Seguro Social está evaluando si para el año 2034 va a cortar los beneficios en una cuarta parte. O sea, que si los chavos no aparecen para el 2034 y, por ejemplo, yo pues para dentro que me retiren 3 años, que coja mi Seguro Social, no voy a retirar un carajo. Cuando empieza a coger mi cheque del Seguro Social dentro de 3 años, si me pueden dar o me gané, porque aporté $2,000, y empiezo a recibir $2,000 al mes, ¿verdad? En 3 años. Pero cuando llegue el 2034, si me va a cortar una cuarta parte, entonces me van a enviar $1,500. Los otros 500. Ah, se lo llevó el diablo. Mi aportación se la llevó el diablo. No solamente la mía, la de todo el mundo que me está viendo aquí, que va a estar cogiendo Seguro Social para ese año. La otra que tienen, que está pensando el Seguro Social, es aumentar la aportación para el Seguro Social. Escuche esto, mi hermano, esto está malo. Aumentar la aportación en 1/3 por persona. O sea, que si yo gano para ese momento, para el 2034, $1,000 mensuales, obviamente es un sueldo de pobre, pero solamente para darles el ejemplo, mi aportación tendría que ser $333 mensual. Que me quedo con 666.676767. Como si la inflación fuese a desaparecer. como si los problemas que uno tiene del día a día, que necesita dinero, las emergencias, fueran a desaparecer. Eso, o puede ser una mezcla de las dos cosas. En vez de un cuarto, puede ser, qué sé yo, un octavo, dos octavos, lo que sea. Pero ven lo que está pasando. Y ese es nuestro dinero, señoras y señores. Por eso es que cuando oigo a mi querido amigo, te le doy mucha preferencia en este programa, Gilberto Albelo, Dr. Chopper. Gilberto lo dice claramente. Usted tiene que vivir de manera frugal. Tiene dinero para gastar, muy bien, pero no se vuelva loco gastando. Tiene que ahorrar, tiene que pensar que las cosas que están fuera de nuestro control aparecen. Por ejemplo, un huracán categoría 5, un terremoto, una enfermedad catastrófica de usted o de un familiar. Si usted tiene un hijo y Dios no lo quiera, le da cáncer, usted pues lo va a dejar morir aunque tenga dinero. Usted sabe que no. Si el plan no cubre muchas cosas, inmediatamente usted abre su chequera y cómo no. Para eso estoy aquí, para proteger a mi hijo o mi hija. Y así es esto. Hay que tener mucho cuidado con el asunto del dinero. El dinero no está para desperdiciarse en tonterías. Si tiene una buena cuenta de ahorros, si tiene dinero, cómo no, ese es su viajecito. Pero tenga mucho cuidado. Las cosas están bien malas y este asunto, el Seguro Social, no huele a rosas. Mis amigos, vamos entonces a la segunda parte del programa. En este título que le puse de pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Esta oración la ideó Maquiavelo, por supuesto. Y vamos a hablar de política. Hoy el gobernador de Puerto Rico tuvo su party, anunciando como si fuera, no sé, elecciones papales, qué sé yo, que va a correr como candidato a la gobernación. Like, who cares? Excepto, por supuesto, el montón de bandidos, locos, alapastrosos, chupópteros, que tiene a su lado, que por supuesto le conviene que él corra. Mientras tanto, por otro lado, los que estaban pendientes a los periódicos electrónicos se dieron cuenta que hoy también, si no me equivoco, la restante candidata a la gobernación de Puerto Rico, Jennifer González, anunció que va a tener un niño y una niña. Like, who cares? Pues me puede tener 20. Pues me puede tener cero, como originalmente estaba, antes de caer en cinta. Pero la Jennifer está aprendiendo mucho de un viejo maestro en el PNP, el asesino del Cerro Maravilla, Romero Barceló, que decía que hablen mal o bien de mí, pero que hablen. O sea, ella sabe que mientras esté con el asunto de la preñez en boca de todo el mundo, pues la maquinaria publicitaria se encarga de mantenerla, ¿no? Arriba, que todo el mundo hable de ella. Menos yo, porque no me interesa hablar nada de su vida personal. Si anda en cintoro, como dije, poco me importa. Si va a tener 20 o tiene uno, poco me importa. Pero ahí la tienen en una contrarrestando el anuncio del gobernador hoy, su party de estúpidos, lleno de estúpidos allí que celebran que él va a correr otra vez como candidato a la gobernación de Puerto Rico. Lo que sí fue noticia esta semana es que fue una semana muy mala para el PNP. precisamente porque esta señora y su grupo de saqueadores anunció que van a retar al gobernador de Puerto Rico por la gobernación. Oiga, yo no sé, pero en este mundo de locos que nos ha tocado vivir, habíamos dicho con mucha anterioridad, meses, que gobernar en Puerto Rico, será por eso que lo hacen, es un mamey, porque el gobernador no tiene que ocuparse mucho del asunto de los chavos. ¿Quién realmente, señoras y señores, puertorriqueños y puertorriqueñas todos, todas y todes, por no dejar afuera a los otros, realmente gobierna en Puerto Rico? ¿Usted sabe quién? La Junta de Regulación Fiscal. Los gobernantes, los legisladores, los alcaldes pueden pataletear en el piso, pueden hacer lo que les dé la gana, pero la Junta al final decide si los chavos se van a dar o no se van a dar. Que a propósito, esos mismos alcaldes y figuras públicas que usted lo ve por ahí, que los entrevistan todos los días, populares y PNPs, fueron los que nos metieron en este lío administrativo. ¿Quién quebró Puerto Rico? No sé. Los topos, los árboles, los pillos, sí, los pillos, PNP y populares, quebraron este país. El gobierno, su gobierno, al cual ellos dicen que atesoran su ciudadanía y que nos haríamos sin ella, les imponen 7 elementos que ni siquiera viven aquí para que manejen sus finanzas. Y entonces, como ellos quebraron el gobierno, pues no tienen responsabilidad. Típico de un niño. No me gusta que me regañen, pero déjame hacer lo que me dé la gana. Así son. Pero bueno, seguimos con Jennifer, porque ahí se nos acaba el día, la noche. Pues, la señora González tuvo a bien anunciarse por televisión y no por radio, lo que causó la furia de algunos radiodifusores como Rubén Sánchez, que le cuestionó que fueran a la televisión a dejar el billete pegado y entonces no se anunciaron en la radio. Lo que pretendían hacer era utilizar la radio después del anuncio televisivo al día siguiente y los otros días, pues para buscar las entrevistas y que el asunto radial le saliera de gratis. Claro, bien pensado, pero bien pensado si tú partes de la premisa que al otro lado son unos tontos. Y como he dicho, aquí los tontejos se acabaron. Quizá Triqui Rosselló en su momento dijo que lo nuestro era cogerlos de pendango. Pero ese era Triqui y su claque de estúpidos, pensando precisamente en los viejos cagalitrosos y en los brutos que hay en el PNP, que sí lo pueden coger de pendango. Por el resto de la nación no funciona así. Y cuando fueron a pedir cacao a las estaciones de radio, pues excepto los lambebotas de siempre, que sí que le permitieron eso, los otros dijeron que no. Y muy bien por los otros. Lo que pasa es, y yo a propósito, tiendo a no ver anuncios de este tipo. Bueno, yo ni siquiera escucho a los gobernantes cuando dan sus mensajes de Estado al país, porque usted sabe que es un circo, todo el mundo que se para a aplaudirlo, a decir 4 disparates, no importa lo que diga, lo van a aplaudir, entonces los otros salen de allí enfogonados. La misma estupidez todos los años. Y como a mí el circo me gusta una vez, de vez en cuando, pues no me da la gana de escuchar los mensajes del Estado, de la situación del Estado del país, y lo que hago es que al otro día leo los comentarios, leo el resumen del mensaje y ya me enteré. Es lo mismo. Me quita el asunto de que me hierva la bilis y que me pasen el hígado a la vinagreta viendo todos esos estúpidos legisladores haciendo lo que les acabo de decir. Pues bueno, yo el mensaje de la Jennifer yo no lo escuché. El viejo me decía, pero quédate, ¿no? ¿Pero para qué? Si voy al otro día a leer de lo que se trató. Y de lo que se trató fue de un mensaje, obviamente publicitario, obviamente, donde pusieron a la señora esta en una bulldozer, que fue, de lo que leí, la mejor símil que describe lo que es Jennifer González. Una bulldozer moviendo tierra para construir. Eso es lo que es esta señora. Porque inmediatamente que subieron esa imagen y que ella dijo en un momento dado, yo soy como tú, yo dije, espera. Tú no eres como yo. Porque yo no tengo suegros en la parguera con casas violando la ley de la zona marítimo terrestre. Yo no soy como tú, amiga. Y yo no soy como tú, que sabes eso. Te lo pasaste precisamente por allá. Y ahora de momento dice que yo soy como tú. No, tú no eres como yo. Tú no puedes ser como yo. Porque yo no fui el que autorizó un préstamo de 600 millones de dólares para bajar artificialmente el costo de la luz cuando Luis Fortuño era gobernante. ¿Te acuerdas? Yo no soy como tú, que cuando surgió lo de los contratos de las APP, esto, con el aeropuerto, Colón, etcétera, todo el mundo pinche San Crim. Y entonces ahora que Luma está buscando aumentos de luz cada par de meses. Pues tú estuviste con Luma en ese momento y yo no soy como tú porque a mí no me gustan los aumentos en la luz ni en nada. Por lo tanto, tú no eres como yo en ese sentido. Tú no fuiste la que dijiste que ibas a Washington a causar una crisis. Pues tú no eres como yo. Porque si se te delegó en ti a causar una crisis para resolver el asunto del estatus, esa crisis no llegó. Es más, Jennifer González, los proyectos que tú has radicado con otros legisladores de allá afuera, ¿en qué han parado? En nada. Así que yo no soy como tú, porque probablemente si hubiera terminado como comisionado residente, sí, yo le iba a sugerir al gobernador de Puerto Rico las cosas que he dicho por aquí. Que meta carros de la policía de Puerto Rico para parar el tráfico en el aeropuerto para que no aterrice un jodido avión. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Estoy violando la ley y cuando eso pase, todos los ojos de todos los congresistas van a mirar para acá a ver qué rayos pasa. Y ahí es que yo doy la conferencia de prensa para decir, o resolvemos la mierda esta del estatus, o esto va a seguir así. Porque la crisis se crea, pero no se crea comiendo donas en Washington. Las crisis se resuelven de verdad. Por lo tanto, yo no soy como tú, pensando de que si la gente está en contra de las leyes de cabotaje que nos pisotean, yo no puedo estar de amiguita en amiguito con las compañías que están a cargo de las leyes de cabotaje, las navieras, que de hecho te dedicaron una asamblea a ti. Por eso este programa lo titulé como les dije. Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Porque tú aparentas muchas cosas. Es más, déjame leer tus palabras. Cuando Ángel Pérez fue arrestado, Jennifer González, WIPR Televisión te entrevistó. Esa entrevista está en internet. Déjame leerte lo que tú dijiste. Cito. Los recientes casos por actos de corrupción y los que pueden seguir son muestras de que hay mucho por hacer Sí, señora. Parece ser que algunos no quieren aprender de los errores del pasado. Me reitero en que el servicio público tiene que ser sinónimo de honestidad, dice la Tosoberos en la Parguera. Quien lo utilice para beneficiarse personalmente tiene que ser repudiado, dice la Tosoberos en la Parguera. No hay cabida para expresiones tibias cuando somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo, dice la Tosoberos en la Parguera. Ni el municipio ni la colectividad política tienen espacio para estos actos donde se pierde la confianza de quienes vienen a servirse a sí mismos, dice la Tosoberos en la Parguera. En vez de servirle a nuestra gente, el pueblo al que le pedimos la confianza para representarlos, cierro la cita, díselo a tus suegros en la Parguera. Porque tú sabes lo que estaba pasando allí. Pero te niegas a hablar del asunto porque pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. A mí me encantó, para cerrar el tema de Jennifer, ver a Cucuza, a este señor que es horrible verlo en televisión, Gregorio Matías, alias Quasimodo, y a la potala de Orlando Parga arrancándose la cabeza. Eso es fantástico. Porque a mí me da la impresión de que esto se está convirtiendo en los últimos suspiros de este partido pillo llamado Partido Nuevo Progresista. Pero te voy a hacer una advertencia porque la he dicho en otros foros, incluyendo Punto de Vista PR, porque aquí tenemos al compañero William Torres grabándonos, y lo voy a repetir. A ti te van a robar las primarias. Tú no lo entiendes. Una vez te roben las primarias, a menos que te metas en el partido de Doña Miriam, que no quiere saber de ti, el Partido Estadista Conservador, el PEC, ellos no son de la parar eso, tu carrera se anuló. Recuerda, tú tienes tu grupo de saqueadores. Tú y tu grupo de saqueadores. Está Pierluisi con su grupo de saqueadores que ahora mismo están guisando. Esos que están guisando no van a dejar de guisar por ti. Por más que estés en cinta y llores y qué sé yo qué rayo. No lo van a hacer. Por lo tanto, van a buscar cualquier manera de robarte las elecciones si es que tú tienes gente que te vaquea. Así que, brega con eso. Me alegro que el PNP se esté arrancando las cabezas porque ya era hora. Y el PPD, ni pa' pun ni pa' banca, eso todo el mundo lo sabe. El PNP probablemente coja la pela que se le llama a Goyo ahora en estas elecciones, a ver que se la roben también. Y lo que queda es echar para adelante con un nuevo Puerto Rico. Que a propósito, es que tengo que decirlo porque es que de nuevo me dan la comida para hacerlo. Mira, Elizabeth Torres, tú estás como la gente va para radio, Getulio Blanco Pi y su hijo Jojito, que cada vez que levantan la tapa ven un comunista, la tapa del inodoro. Cada vez que abre el closet me sale un comunista. Cada vez que prenden el switch del carro me sale un comunista. Déjate de más imbecilidades. Tu derrota moral comenzó cuando estabas argumentando que se te pegaban cuchillos, tenedores, cucharas y qué sé yo cuántos instrumentos más de aluminio que no son magnéticos. Que el aluminio no se pega a un imán porque no es magnético. Pero tú eres otra que ves socialistas, comunistas, le tiene terror al movimiento Victoria Ciudadana y dale que es tarde. Mira, amiga, el movimiento Victoria Ciudadana es un partido que tiene mucha gente decente, pero tiene también un chorro de bambalanes, que son los mismos que cuando le hicieron lo que le hicieron a Mariano Gales, no salieron en su defensa. Piensa. Por lo tanto, bájale cuatro, deja de estar viendo fantasmas, aunque quizá en este mes que es Halloween, puedes verlo, fantasmas comunistas y socialistas, pero oye, por favor, cuando empiece el 1 de noviembre, tumba, tumba ya, sé feliz, deja de ver comunistas y socialistas y verás que entonces a lo mejor la gente te coge en serio, aunque creo que el asunto de los imanes en tu cuerpo, pues, te condenaron al destierro, como María Antonieta. Pero vamos a ver. Segunda parte. El PNP tuvo una mala semana cuando el alcalde de San Sebastián, el señor Javier Pérez, decide salirse del partido. No tengo mucho que decir del señor Pérez, excepto que es una persona, un excelente administrador. De hecho, tiene un bachillerato en administración pública, concentración en contabilidad. Lleva como alcalde desde el 2005, que eso quizás sea la única cosa que tiene negativa. En Puerto Rico hay un asunto que la gente sigue votando por el mismo alcalde continuamente, si lo hace bien. Pero eso tiene problemas con la democracia, ¿sabes? Si un alcalde corre dos términos, lo hizo excelente, debe dejarle break a otro que venga. Si lo hace mal, pues, por ahí sale el tiro. Si lo hace bien, fantástico. Pero ese asunto de estar montado como el alcalde de... ¿Se acuerdan del alcalde de Manatí? Y el alcalde de Bayamón y otros alcaldes que quieren estar eternidades bregando eso. ¿No se acuerdan ese dicho de... ¿cómo se llama? De Lord Acton, que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Hay que tirar la niña, mi vivo. Si fuera alcalde de un municipio, dos términos, me voy para mi casa. Haga hecho bien o haga hecho mal, que probablemente si lo hago mal, pues probablemente salgan de mí. Pero no es justo estar en una alcaldía 5 cuatrenios, 6 cuatrenios. Porque las cosas tienden a corromperse de manera acelerada. Pues bueno, pues ahí tenemos a este señor, que es un excelente administrador, que se salió del partido. De momento, entonces, ahora el PNP completo el liderato, que está con Pierluisi, dijeron 20 pestes. Qué casualidad que no la dieron cuando estaba dentro. ¿Verdad? Pero es que, de nuevo, lo que dije originalmente, pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Cuando tú estás en mi partido, todo está pinche sangrín. No te critico, pero como digas que te vas, tú eres el ser más horroroso y más malo que hay sobre el planeta Tierra. Y eso le está pasando al señor Pérez. El señor Pérez se está yendo, como lo veo. Puedo estar equivocado. Y esto es para finalizar. El señor Pérez se está yendo del PNP. No por los pillos que hay, porque los pillos siguen siendo los mismos. ¿O me estoy equivocando, señor Pérez? ¿Cuántos cuatrenios son del 2005? Son cuatro cuatrenios. Y va para el quinto. Pero los pillos estaban ahí. ¿O es que en San Sebastián las noticias llegan tarde o no llegan? No. El señor Pérez está yendo por razones de moral, de principios, de religión. Y por eso se quiere ir con los talibanes. Porque esa gente tiene sus gringolas y todo lo que no huela a Biblia está mal. Y usted tiene derecho a hacer eso. Dice con el Partido Dignidad. Mi problema es que entonces, si nos vamos a someter a un posible candidato a la gobernación, que de momento, si uno no lee la Biblia y no piensa como los cristianos, está mal, mi hermano, yo tiro la línea ahí. La diversidad es lo que le da vida al planeta, porque no hay una sola especie de mariposa, ni una sola especie de ser humano, ni una sola especie de nada, a menos que la hayan extinguido o esté extinta por razones naturales. La diversidad es la que hay. Ojo con eso. Puede ser un excelente gobernador, pero yo no lo quiero talibanesco. Bastante tengo con los locos estos allá afuera republicanos que ahora hacerse un aborto pues en contra de la naturaleza, en contra de Dios y darle que estarle. Óigame, usted sabe que después del cristianismo, la segunda gran religión del planeta son los ateos. Búsquelo, que yo no me lo invente. Eso es así. Por lo tanto, no tenemos que estar siguiendo ninguna religión. Yo no sigo ninguna religión. No tengo problema con la gente que lo hace. Usted puede creer que una piedra es Dios. Pues para adelante con eso, ese es su problema. Pero no me empuje cosas que yo no me interesa que me empujen. Cero religión, cero fanatismo político. No, señor. Y me voy con esto. Estamos hablando ahora, 1 de octubre de 2023, de las cosas que pudieran pasar. Solamente les digo que hay una tarjeta que aquí nadie ha hablado. Y es el asunto de las investigaciones del FBI y los arrestos que a lo mejor, no sé, probablemente se den. Porque si eso se da y un montón de gente va a arrestar, esto se pone patas para arriba. Si entonces los políticos son los que nos van a estar gritando a viva voz, sálvese quien pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Gracias a todos por estar conmigo. Será entonces hasta la semana que viene en otro programa más de Sálvese quien pueda, recordando nuestro lema. Oídos en tierra, la vista hacia el horizonte, y hermano y hermana puertorriqueña, sálvese quien pueda. Hasta entonces.